Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. En este año de la fe, oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿En victoria?
Siempre en victoria. Siempre. Así es la vida de los cristianos. Estamos en el credo. Uh-huh. ¿Sí? El otro día me decía una persona que dónde estaba el resto de los programas del credo, porque nada más que tenía unos cuantos del Padre. Digo, no, que no hemos salido de ahí. No hay más ninguno. Lo que tú viste son los que hay. Vamos muy, muy lento. Y estamos en la parte del credo, según el Catecismo de la Iglesia, en la parte que está hablando, nos quedamos la semana pasada, ya terminando la sección. Acuérdate que el credo está dividido en creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo y creo en la Iglesia. Uh-huh. Estamos terminando la sección del Padre, que conlleva la obra del Padre, que es la obra creadora. Por eso estamos hablando sobre el pecado original. En el programa anterior, el programa que tuvimos anteriormente. Uh-huh. Y dice el punto 407 del Catecismo. La doctrina sobre el pecado original, vinculada a la de la redención de Cristo, proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Esto lo dice el Concilio de Trento. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política y de la acción social y de las costumbres. La Iglesia muy clara. Acuérdate que esto es dogma de fe. El Catecismo, tú no coges el punto que tú quieras y desechas el que tú quieras. Se toma completo o se deja completo. Uh-huh. Y habla bien claro, dice que el pecado original es la servidumbre bajo el poder del que posee el imperio de la muerte, es decir, del diablo.
Claro.
Estar fuera de la gracia, si está fuera de la gracia, está bajo el dominio de Satanás, que fue lo que dijo el Santo Padre de otra forma en su discurso con los cardenales inaugural del Pontificado, cuando dijo que no predica a Cristo, predica a Satanás. Uh-huh. Punto.
Lo dijo claramente.
Claramente. No hay medias tintas, ni hay nada más que darle vuelta. Yo creo que estos son tiempos de radicalidades.
No, y no solamente eso, sino porque te comento que yo le hice el comentario a una compañera de trabajo, ¿no?, que es santera. Y le dije, mira las palabras del Papa. Y, ay, qué bueno este Papa, que cuando recién había salido, ¿no? Qué bueno este Papa que ha salido, argentino. Y le digo, pero mira lo que dijo, ¿no? O sea, quien no ora a Dios le está orando al diablo. Y se quedó callada, claro, ella sabía dónde iba yo,
claro,
¿no?
O
sea que, y eso es para muchas personas, ¿no?, que están pensando de que no, que se cree que son católicos y o que son cristianos o son creyentes y tienen dos o tres dioses, ¿no? O sea,
¿cómo no? Fíjate, y también lo que dice al final de este párrafo, la Iglesia es muy interesante, dice, ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores. Tenemos una naturaleza herida por él, aunque redimida por Cristo y ayudada por la gracia, es una naturaleza herida, inclinada al mal. Si con la ayuda de la gracia, los que estamos conscientes de la gracia, nos cuesta trabajo dominar la concupiscencia, imagínate que no tiene concepto de la gracia, ni concepto de pecado original. Y lo dice, lo alerta la iglesia bien claro, no tener esta conciencia lleva a graves errores. Y yo diría, yo agregaría esto que dice la iglesia, a graves también errores espirituales dentro de la iglesia. Dice en el punto 408 del catecismo, las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto una condición pecadora que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo, en San Juan 1.29. Mediante esta expresión se significa también la influencia negativa que ejercen sobre las personas, las situaciones comunitarias y las estructuras sociales que son producto de los pecados de los hombres. Dice la Santa Iglesia que el pecado original no solo daña al hombre, sino que a través de nuestras acciones daña también la sociedad, daña la comunidad de los hombres, la sociedad de las naciones, porque somos eso, un conjunto de personas, muchas veces con una humanidad dañada. Y no solo dañada, sino que nadie nos ha dicho que tenemos que controlar, ni que tenemos que curar, ni que tenemos que cuidar, porque hoy en día lo que se predica es que todo está bien. Pásala bien y olvídate del resto. Y estamos dando rienda suelta al daño del mal que hay en, o a la herida del mal que hay en nosotros, sin sanarla. Dice la iglesia, esta situación dramática del mundo, que todo entero yace en el poder del maligno, hace de la vida del hombre un combate. Y ahora la iglesia cita a la Gaudium et Spes, una de las conclusiones del Concilio Vaticano II, donde dice, a través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas, que iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inmersos en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. La iglesia nos alerta bien claro, desde el principio tenemos una batalla en nosotros contra el poder de las tinieblas. Que es lo que decía Pablo, que citábamos la semana pasada, cómo es que sabiendo lo que tengo que hacer y queriéndolo hacer, termino haciendo lo que no quiero. Y dice la iglesia, lo puedes ganar con la ayuda de la gracia, pero con grandes batallas. Y eso es lo que hoy en día no se explica ni se predica mucho, darte la batalla a ti mismo. Al contrario, te dicen, lo que tú quieres, eso es animar y echarle combustible al mal que hay dentro de ti. Y las consecuencias, pon los noticiarios en el televisor y te das cuenta dónde está el animal que esconde el hombre desatado. Por cualquiera cosa se mata, por cualquiera cosa se golpea, por cualquiera cosa la ira da rienda suelta, porque muchas veces nosotros mismos, la iglesia, que tenemos la obligación de hablar de estas verdades, no lo hacemos porque eso no es popular.
No solamente eso, sino porque muchas veces no se quiere ofender, ¿no? O no queremos que la persona se sienta mal y se vaya a alejar de la iglesia.
Pero es preferible que se sienta mal y que se aleje de la iglesia a que esté en la iglesia dañado y dañando.
Así es.
Porque yo el otro día que me lo decía, que los falsos respetos humanos tienen lleno el infierno de gente. De quienes lo sienten y de quienes no reciben una corrección por respeto humano. Y yo lo decía, uno tiene que decir la verdad con caridad. Ya después es elección del hombre. Pero tú no puedes, es que entonces si tú quitas el confrontar el mal, ¿de qué vale el evangelio?
Claro.
Pierde el evangelio todo su poder. Queda en un cuento de camino, como muchas personas hacen del evangelio. Un cuento de camino, no un proceso de cambio. Y en el proceso de una enfermedad, lo primero que se hace es el diagnóstico. ¿Cuál es el origen de la enfermedad? Porque si tú no conoces el origen de la enfermedad, no la puedes tratar. Y eso es lo que estamos sucediendo hoy con tantos desastres que vemos, tantos desastres en vidas humanas Mira, hace poco, ayer, se mató otro artista de Hollywood, de la televisión de 21 años. Y continuamente, eso es lo que estamos viendo, muerte en gente famosa y muerte en gente que supuestamente tienen dinero, lo tienen todo y tienen fama y son conocidos, son populares, y muertes y muertes y muertes. Porque la gente no nos dice que nada de eso da la felicidad. Si tú no tienes algo interno, esas cosas no te sirven absolutamente de nada. Y no estamos curando la raíz del pecado. Estamos alimentando el pecado sin curar la raíz del pecado. Y la consecuencia es lo que Juan Pablo llamó muy sabiamente la cultura de la muerte. Uh-huh. Estamos inmersos en una cultura de la muerte. En todos los aspectos, es una cultura que conlleva la muerte física o la muerte del espíritu. Que yo no sé, que es más terrible que la física. Mira lo que dice la iglesia en el punto 410. Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Este pasaje del Génesis ha sido llamado protoevangelio, por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer, y de la victoria final de un descendiente de esta. O sea, la iglesia no lo dice, es el protoevangelio. O sea, el primer uh-huh. evangelio, la primera buena nueva es cuando el Señor dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Tu descendencia le aplastará la cabeza mientras ella tratará de morderte el talón. Fíjate que no dice que te va a morder el talón, dice que la serpiente va a tratar, pero que la descendencia de la mujer es quien tiene poder para pisarle la cabeza a la serpiente. Y si tú sabes bien, claro, como tú agarras a la serpiente por la serpiente pierde poder.
Así es.
Por ahí podemos agarrar a la serpiente. Si tú no la agarras por la cabeza, te muerde. Como tú la agarras donde comienza la cabeza, la serpiente se queda sin poder ninguno. Y eso es lo que el Señor dice. Nosotros vamos a poder quitarle poder al demonio. Y por eso es el anuncio del protoevangelio. Dios podía haber destruido la creación y volverla a hacer. Pero el Señor dijo, no, si por la curiosidad y la desobediencia de Eva entró el pecado en el mundo, por la obediencia de María va a entrar la redención. No solo de Cristo, vencedor del pecado, sino de los descendientes, los hijos de la mujer, engendrado en Cristo, que vamos a tener poder para pisarle la cabeza al demonio. O sea que desde el comienzo del Evangelio, del protoevangelio, desde el comienzo de la Escritura, está el anuncio de que el mal no va a vencer. Va a molestar, pero no va a vencer. Pero es una, desde el comienzo de la historia de la creación, el mal es una constancia en el hombre. Y no es ya un mal externo, sino es un mal interno. Cuando comienza el pecado original, que como hemos visto en clases anteriores, en programas anteriores, no es más que la pérdida de la amistad de Dios en el hombre, que hace al hombre una imagen distorsionada de Dios. El hombre es imagen de Dios, ¿no?
Uh-huh, claro.
Pero el pecado nos hace una imagen distorsionada. Yo una vez en la clase explicaba que era como esas imágenes que cuando tú vas a la feria,
así es,
que hay esos espejos, la casa de los espejos, ajá, que tú te miras y te ves largo, largo, con la cabeza grande y el cuerpo chiquito. Eres tú, pero la imagen está distorsionada.
Así es.
El pecado original hace que nosotros, como imagen de Dios, seamos imágenes de Dios, pero distorsionados. No reflejamos fielmente la imagen de Dios. Y dice el versículo, el punto 4.12. ¿Por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? Es una pregunta que muchas personas se hacen.
Uh-huh.
Y dice San León Magno, el papa de la iglesia y patrón del monasterio al cual estamos nosotros tan ligados de la orden benedictina aquí en la Florida. Dice San León Magno, la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Tomás de Aquino dice, nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso es la pregunta que se hace muchas personas, ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? Y yo, sin ser León Magno y sin ser Tomás de aquí no, todas las preguntas, personas que me lo presentan en EWTN, se lo digo. Dios, el Señor, una de las características, Dios tiene muchas características, uh-huh, y amor, todo eso. Pero una de las grandes características de Dios es que es intrínsecamente libre. Si algo que Dios no conoce, Porque hay cosas que Dios no conoce, gracias a Dios. Uh-huh. Si Dios conociera el pecado, pues imagínate tú. O si Dios conociera la esclavitud, imagínate tú. ¿No? En Dios no hay espíritu, ni un átomo de espíritu de esclavitud en la inmensidad de Dios. Dios es un ser profundamente libre. Y Dios solo puede engendrar hombres
libres.
Libres. Dios no puede engendrar hombres esclavos. Y por eso que Dios no crea al hombre y crea al ángel. Uh-huh. Inclusive sabiendo en su omnisciencia divina, sabiendo que van a pecar. Porque es una cosa que la gente no entiende, que una cosa es saber y una cosa es impedir. Yo puedo saber algo y no poderlo impedir, o no quererlo, o no estar a mi alcance de impedir. Y la libertad con que Dios nos crea pone límite al poder de Dios. La libertad con que Dios me da. Porque si no, todos fuéramos como muñecos que Dios dirige.
Seríamos títeres.
Seríamos títeres de Dios. Uh-huh. Y Dios nos crea como Él. Si somos hijos de Él, tenemos que tener sus características. El Señor nos crea profundamente libre. Y yo lo que le decía a un hermano que le escribía, que el Señor nos ama tanto que aún sabiendo que muchos de nosotros lo vamos a rechazar, corre el riesgo de crearnos. Uh-huh. Corre el riesgo de crearnos. Y por eso el Señor no impide ni el pecado del ángel ni el pecado del hombre. Fíjate que el Señor, no sabemos en el caso de los ángeles, porque como siempre digo, la Biblia no es para los ángeles, la Biblia es para los hombres. Por eso habla tampoco de los ángeles, porque como te decía, a lo mejor los ángeles tienen una Biblia que nosotros no conocemos, pero la Biblia es para nosotros. Y el Señor, bastante que se lo advierte a los primeros padres en el huerto. Todo esto te doy, puedes utilizarlo absolutamente todo, menos decidir qué cosa bueno y qué. El Señor señala el camino, pero el Señor espera que es la libertad del hombre, la característica de imagen de Dios del hombre, la inteligencia del hombre, el ejemplo de Dios que haga que nosotros escojamos bien.
Y les está dando la libertad de hacer lo que quieren.
De hacerlo. Claro, que después, como dice Santo Tomás de Aquino, el Señor después nos va a dar gracias más grandes después del pecado que a lo mejor no las hubiera dado antes. Y eso es lo que dice Pablo. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. O sea que hay más gracia después del pecado que antes. Ahora, la gracia, esta que sobreabunda, no es una gracia que te la dan en un cartucho o en una bolsa. Uh-huh. Tú tienes que buscarla y tienes que ganarla. Porque el Señor como buen padre no da nada de gratis. Porque un padre que da todo de gratis termina acostumbrando al hijo de que todo se lo merece y lo mal educa. Cosa muy característica de nosotros los padres latinos, uh-huh, que los padres americanos no tienen. Por eso tú ves los padres multimillonarios americanos que ponen a los muchachos de los 14 años a trabajar en un Burger King.
Así es.
Conozco personas millonarias que sus hijos empezaron trabajando de camareros aquí en Miami. Y él decía, no, él tiene que aprender lo que es ganar el dinero y el valor de la responsabilidad. Porque si no, estás mal formando. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros tenemos que ganarnos eso que está ahí porque Él nos lo da. Y por eso el Señor no nos abandona el poder de la muerte, por eso el Señor no nos abandona el poder del pecado. Y es el gran misterio que celebramos en la Pascua. Es como Dios mismo asume la naturaleza limitada del hombre para hacer que el hombre regrese a la pureza de la creación antes del pecado, en Jesucristo. Uh-huh. Y a través de Jesucristo nos da esa posibilidad. Pero eso no anula el pecado original. Eso no anula las consecuencias del pecado original y eso no anula que la iglesia tenga que predicar lo que el Papa dijo. El que no predica, el que no confiesa a Cristo, confiesa a Satanás. Y como dijo el Santo Padre Francisco, no importa que sea obispo, presbítero, diácono, laico, si tú no ajustas tu vida al Evangelio, como bien dijo el Papa, la cosa no va. Ojalá que abramos los oídos, porque cada papa tiene un mensaje diferente para la iglesia, en un periodo especial de la iglesia. Juan Pablo tuvo un mensaje tremendo de abrir las puertas al mundo y del mundo a regresar a la iglesia. Y el papa llevó la iglesia que estaba como que media restringida, el papa llevó la presencia de la iglesia a estas celebraciones millonarias de personas, de millones de personas en el mundo entero, donde la gente tuviera un contacto directo con la iglesia. Y el Papa Benedicto fue un maestro. Yo aprendí enormemente del Papa Benedicto. Yo aprendí del Papa Benedicto más que de ningún otro maestro en mi vida. Fue el que nos enseñó. Y ahora tenemos al Papa Francisco que nos está enseñando a vivir lo que aprendimos. O sea que cada papa tiene su, en su poder, mensaje en la iglesia.
No solamente el mensaje, sino un complemento.
Un complemento, un complemento, sí, complemento, la, es el complemento, cada iglesia, mensaje complementa uno de otro.
La iglesia se acerca, el otro enseña, uh-huh. Y el otro, y este, ¿cómo se aplica? Vive.
¿Cómo se aplica? Exactamente, eso. Fíjate los tres pasos. Que llevar a la iglesia, enseñar a la iglesia y vivir con la iglesia. La iglesia. Uh-huh. Son los pasos. Y el próximo papa que venga tendrá su misión en la iglesia personal, que llevar el mensaje que el Señor quiere que lleve. Por eso, en este resumen de la primera parte que terminamos de Creo en Dios Padre, dice bien claro, en el punto 4.14, Satán o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios y su designio. Su opción contra Dios es definitiva. Intentan asociar al hombre en su rebelión contra Dios. Conclusión. Quien niegue la existencia del diablo, niega la doctrina, el dogma de la iglesia, y cae en herejía, y cae en excomunión, late, sentencia, además de hacerle un gran favor a Satanás. Por eso siempre digo, que tenga oídos para oír, que oiga. No tiene como personas que se confunden, dice que Satanás es una ilusión o una forma de pensar, cuando esto está tan claro, en blanco y negro, en el catecismo de las verdades fundamentales de la fe.
¿No estarían negando a Dios el hecho de negar la existencia de Satanás?
Definitivamente. Esto, creo que te lo comenté con un documental que pusieron en la televisión sobre la película El Exorcista, uh-huh. Que pusieron el caso del exorcismo que fue real. Y entrevistaron a las personas que hicieron el exorcismo, que queda solamente uno de los padres vivos, muy mayor, retirado ya. Y entrevistaron, por supuesto, como en la televisión mentira, entrevistan a personas que están a favor, científicos que lo niegan todo. Uh-huh. Y al final, la última pregunta que le hacen a un científico que niega, que dice que todo eso es psicológico, le dice al entrevistador, entonces, al científico, entonces usted no acepta la existencia del demonio. Y le dijo, yo no acepto la existencia del demonio, porque si aceptara la existencia del demonio, tendría que aceptar la existencia de Dios. Y si Dios existiera, yo estaría en un tremendo problema. Y así termina el documental.
Y como que lo está.
Y como que lo está, y como lo está todo el que niega el demonio, está negando a Dios y está en un tremendo problema. Y la iglesia dice en el punto 4.16, por su pecado Adán, en cuanto primer hombre, perdió la santidad y la justicia originales que había recibido de Dios, no solamente para él, sino para todos los seres humanos. Ojo. Aquí no está hablando de una comunidad de hombres. Aquí no está hablando de la iglesia, de un grupo de hombres. Está hablando de una persona. Uh-huh. Adán, Adamo, hecho de tierra, con la traducción hebrea. Está hablando que por una persona entró y transmitió la naturaleza humana herida a todas sus descendencias. Y sigue diciendo la iglesia en el punto 4.19, mantenemos pues, siguiendo el Concilio de Trento, que el pecado original se transmite juntamente con la naturaleza humana, por propagación, no por imitación, y que se haya como propio en cada uno. La iglesia transmite la doctrina del Concilio de Trento porque ningún concilio anula otro concilio. En ningún concilio pasa de moda, como la palabra de Dios no pasa de moda. Y dice muy claro la iglesia, el pecado original se transmite, no se adquiere. Que eso es algo muy, muy importante. No, uh-huh. Viene en nuestra naturaleza, no lo adquirimos después por enseñanza o malos hábitos o perversión de amigos ni por nada, es algo intrínseco de la persona. Y termina el punto este de Creo en Dios Padre diciendo en el 4.21, el mundo que los fieles cristianos creen creado y conservado por el amor del Creador, colocado ciertamente bajo la esclavitud del pecado, pero liberado por Cristo crucificado y resucitado una vez que fue quebrantado el poder del maligno. O sea, que ahora nos da paso a la segunda parte, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, diciéndonos que el mundo, vemos que Dios creó 7 veces bueno, uh-huh. Que se corrompió por el pecado, el Señor anuncia que esa corrupción del hombre va a ser restaurada. Y ahora, ¿quién viene a restaurar lo que el Padre creó siete veces bueno y destruido por nosotros? Jesucristo. Y da paso a la segunda sección del credo, que estaremos otros 4 o 5 meses, que se llama Creo un solo Señor Jesucristo, que comenzaremos la semana que viene. Solamente me queda anunciarle a los hermanos que nuestro ministerio Siloé tiene su retiro anual de verano el fin de semana del 24 de mayo en la Abadía Benedictina de San León Magno, que lo acabamos de citar, en Tampa. Si las personas quieren saber más de este retiro, si están en el área de Miami, pueden llamar al 305-303-1340. 303-1340. Y si nos oyen por internet o en diferentes lugares de Estados Unidos, pueden entrar a nuestra página web apologeticasiloe.com y en la sección de retiros se le da toda la información. Al retiro anterior vinieron varios hermanos de otros estados que nos oyen por esta programación.
Inclusive de Puerto Rico habían venido, ¿no?
Han venido hermanos de Puerto Rico, habían venido de otros países, inclusive a los retiros. Así que toda la información la encuentran en apologeticasiloe.com en la sección de retiro. Ya a finales de abril tendremos ya que cerrar el retiro, así que solamente me queda decirle que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.